Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré.
Y ahora, por favor, poned bien el oído porque vamos a conectar con un especialista que nos va a dar información científica sobre la crisis del coronavirus. Vamos a intentar resolver esas dudas del día a día con el jefe del Servicio de Alertas Epidemiológicas de la Jefatura Territorial de Sanidad de aquí en Pontevedra, Miguel Álvarez Deza. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Doctor, vamos a empezar con la primera duda. Galicia es actualmente la octava comunidad en número de casos de coronavirus de toda España. ¿Le preocupa ese dato o lo atribuye a que se hagan más pruebas para tener a los dudosos controlados?
Yo creo que es una buena noticia que seamos la octava. Aquí estamos bastante mejor que España en su totalidad. La tasa de letalidad en Galicia ayer era del 1,6%, mientras que en España es del 5%. ¿Por qué es tan alta en España? Pues porque se han hecho pocas pruebas. A medida que se vayan detectando más positivos, este porcentaje de muertes en relación a los positivos disminuirá.
Es muy delicado hablar de este tema, del número de fallecidos. Desde aquí nuestro apoyo a todas las familias. En Pontevedra, los primeros fallecidos, según la información ofrecida por el Sergas, tenían patologías previas. Y es que tampoco se puede entrar en detalle porque hay que guardar la confidencialidad de esas personas, pero puede haber diferencia entre tener leucemia y ser diabético, por ejemplo. ¿Le duele que se cree la imagen de que sus vidas ya valían menos al llevar todos la etiqueta de tener patologías previas?
Evidentemente, o sea, en una epidemia como esta, las muertes son esperadas, pero no son deseables. Efectivamente, los pocos fallecimientos que hemos tenido en Galicia eran en personas mayores de edad y con patologías asociadas, bien sean problemas cardíacos o problemas respiratorios, diabéticos, fumadores, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera.
Para evitar contagios y que esto vaya más, se nos insiste. La higiene y quedarnos en casa es fundamental. Cuando uno sale a la calle estos días, se encuentra, la verdad es que de todo. Gente con guantes, con mascarillas de todo tipo de inventos, gente sin nada. ¿Qué medidas de seguridad tendríamos que tomar, por ejemplo, para ir a la compra?
Bueno, lo de las mascarillas se dijo desde el principio por la Organización Mundial de la Salud y también lo hemos repetido nosotros, la mascarilla a quien debe de ponerse es al enfermo, al caso positivo, para que no nos contagie a los que realmente estamos probablemente sanos. Lo de salir a la calle con mascarilla no tiene ningún sentido, ya que estamos todos recluidos en casa y el virus no está circulando en el medio ambiente. Lo de ir a la compra en el supermercado, pues yo recomendaría, sí, ahí llevar guantes, porque estamos cogiendo el carro de la compra, la cesta de la compra, cogiendo los envases, la fruta, dejamos otra vez el carro, ponemos todo en una cinta, sacamos el dinero, pagamos otra bolsa, o sea, todo eso nos puede evitar la transmisión a través de objetos y de superficies contaminadas.
Y en todo caso también hay que después retirar los guantes con cierto cuidado, lavar igualmente las manos.
Sí, efectivamente. Hay que lavarse las manos antes de ponerse los guantes, quitárselos con cuidado y tirarlos en una bolsa de basura y lavarse las manos después de quitarse los guantes. Evidentemente, extremar la higiene de manos es fundamental porque tenemos una serie de actos involuntarios que desde tocar objetos, coger el móvil, teclados, teléfonos y llevarnos las manos después a la nariz, a la boca, a los ojos sin darnos cuenta y bueno, por ahí es una vía de transmisión también del virus.
Son consejos de un especialista y en los que debemos seguir y de los que nos debemos fiar. Mucho mejor que creernos todo lo que nos llega por WhatsApp. ¿Cuál ha sido el bulo más raro que ha visto estos días?
Pues sinceramente no tengo tiempo para mirar los bulos y no sé si me han llegado. Lo único que puedo leer y a veces con poco tiempo es todos los artículos científicos que están saliendo de China porque ahora están analizando sus propios datos y bueno, nos están orientando un poco.
Y nos pueden orientar, pues, por ejemplo, viendo casos personales aquí en la zona de Pontevedra. Por ejemplo, hemos conocido el de un concejal de Marín que primero estuvo aislado en casa, se le complicó y tuvo que entrar en la UCI y ya le han vuelto a dar el alta este fin de semana. ¿Es alta la probabilidad de que surjan complicaciones que obliguen a hospitalizar?
La infección por coronavirus puede originar complicaciones, como dijimos antes, en gente que tenga pues patologías asociadas, ¿no? El ser mayor de edad ya nos tiene el sistema inmunológico debilitado, la inmunosenescencia, ¿no? Es más fácil que cualquier infección, por banal que sea, pues bueno, sea más grave en esta gente de edad. Pero no sabemos todavía si va a haber reinfecciones o no. Hasta ahora no los ha habido en los últimos estudios de China. Y no sabemos si este virus se va a convertir de forma estacional como el de la gripe y nos puede reaparecer en octubre, noviembre, o si la gente que ya ha estado en contacto con él, que ha sido positiva y luego se ha negativizado a los 14 días, ya tiene una inmunidad duradera.
Sobre eso se está investigando porque, claro, el factor clave en esta crisis sanitaria es que el virus es nuevo y hay que estudiarlo.
Efectivamente, es un virus nuevo, más grande que el virus de la gripe y con una cubierta de protección, digamos que más dura que el de la gripe.
Pues hoy recibimos información veraz y también sincera, que se lo agradecemos al doctor Miguel Álvarez Deza, jefe del Servicio de Alertas Epidemiológicas de la Jefatura Territorial de Sanidad de aquí en Pontevedra. Doctor, muchísimas gracias por el trabajo que están haciendo todos los profesionales.
Gracias a vosotros por informar también.